Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es el precioso perdón de nuestro Dios ahí que vemos en Mateo 18. En enero 28 de 1986, en Florida, salió la expedición de lo que fue conocido como el Challenger. No sé los que han escuchado la historia de el Challenger, la nave espacial que iba a hacer una rutina en el espacio. 7 astronautas adentro, después de 73 segundos de despegar la nave Challenger, se produjo un incendio, una explosión, y todos los 7 astronautas fallecieron y cayeron en el océano Atlántico. Obviamente un evento trágico, con mucho dolor ese desastre. La organización de NASA, encargados, por supuesto, buscaron maneras de ayudar a las familias que habían sufrido esta desgracia, la muerte. Y hicieron, obviamente, varias cosas para intentar ayudar a las familias, incluyendo que tomaron las familias de otros astronautas y se los dieron a cada familia que había perdido un familiar en ese accidente. Otra familia de NASA que estuviera con ellos todo el tiempo, 24 horas al día, que les pudieran ayudar en cualquier cosa, en cualquier necesidad. Siempre estaban ahí otra familia con ellos todo el tiempo por los próximos meses después de ese accidente. La razón, dijo el manager de NASA en aquel tiempo, dijo esto que se me hizo interesante. Dice: con todo el avance tecnológico en NASA, con todo este avance tecnológico, dice, no hay nada más poderoso que cuando un ser humano viene al lado de otro ser humano para hacerle de bendición. Eso es cierto. Hay algo especial en el compañerismo o en las relaciones entre personas. Todos nosotros necesitamos a personas en nuestras vidas. Necesitamos comunicación, necesitamos compañerismo, ese tipo de intimidad, de relaciones entre personas, en las buenas y en las malas. Necesitamos que ser animados, fortalecidos y, por supuesto, también a veces exhortados. Todos necesitamos ese tipo de relaciones. Nuestro buen Dios, sabiendo eso, nos ha dado un precioso regalo en lo que es la iglesia de Jesucristo. Nos ha regalado este precioso privilegio de pertenecer a lo que estamos llamando la comunidad cristiana, de tener una familia en Cristo, de tener hermanos y hermanas para disfrutar de ese tipo de amistades, de amor, de armonía, de compañerismo en lo que es la comunidad cristiana, porque todos absolutamente lo necesitamos. Y la única manera de permanecer en esa comunidad cristiana y de realmente disfrutar esa comunidad, ¿verdad? Como exprimirle realmente todo el jugo, ¿verdad? La mejor manera, la única manera en realidad, es practicando el perdón, que es el tema de lo que estamos hablando en esta última sección de Mateo 18. Practicando el perdón. Porque conflictos siempre va a haber, son normales. Los conflictos son normales y por eso el perdón también debe ser normal. Siempre va a haber ofensas, siempre va a haber malos entendidos, errores en juicio, malas decisiones. Cuando Pecadores vienen en una colisión, cuando chocan, cuando venimos a reunirnos, cuando pasamos cualquier tiempo significante juntos, como lo es en cualquier comunidad, va a haber siempre algún tipo de problemas. Y la única manera de permanecer ese gozo y armonía y de disfrutar ese regalo que Dios nos ha dado unidos es practicando el perdón. Debe ser normal. Parte de nuestra vida diaria como cristianos, nos estamos continuamente perdonando y perdonando y perdonando. Eso va a producir una iglesia unida, llena de amor, llena de gozo, en donde vemos la bendición de Dios constantemente. Hemos dividido este texto, este capítulo, Mateo 18, en 5 partes. Recuerda, hablando de la iglesia de Jesucristo, hablamos primeramente de la amenaza a la iglesia, hablamos de la advertencia que Cristo da a su iglesia, hablamos después de la apreciación de la iglesia, la aspiración de la iglesia, y ahora estamos hablando de la absolución en la iglesia, la absolución o el perdón en la iglesia. Si le quisiera poner un tema, es los perdonados perdonan. Hemos sido perdonados y vamos a perdonar nosotros. Si es que ha usted recibido perdón, usted también va a querer dar el perdón. Y eso debe ser común en la iglesia. Estamos siempre, siempre, continuamente perdonando. Empezamos a ver este texto del versículo 21 hacia el final. La última vez que estuve con nosotros, hace unas semanas atrás. Hoy vamos a continuar y vamos a terminar, con la ayuda de Dios, la próxima vez. Estamos tomando nuestro tiempo porque son muchos versículos que nos dice la importancia del perdón. Nos dice que es importante practicar el perdón. Son 35 versículos en este capítulo 18. La primera sección tomó 5 versículos, la segunda 4, la tercera 5, la cuarta 6 versículos. Esa última sección del perdón tiene 15 versículos. 15 versículos. Es la importancia de entender y de practicar el perdón como iglesia para permanecer la unidad de todo lo que hemos hablado en este capítulo 18. Así que, hablando del perdón, hermanos, perdonados perdonan. Primeramente vimos la última vez, y nomás repasamos rápidamente lo que es el error del perdón. ¿Recuerdan que vimos lo que es el error del perdón? Hay un error que es común a todos. El problema que todos tienen en perdonar. Versículo 21, Pedro viene y lo va a ilustrar aquí. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice, ¿hasta 7? Pedro está como exagerando, ¿verdad? Dice, bueno, ese es el límite, ¿verdad? 7 a lo mejor, ¿verdad? Pero ya es mucho, pero bueno, 7. Recuerdan que vimos que en aquel tiempo los rabís decían que para el perdón, 3 veces era suficiente, y lo tomaban del libro de Amós, capítulo 1, lo vimos la vez pasada, que Dios perdona 3, pero no la cuarta vez. Y lo habían mal interpretado para perdonar nomás 3 veces. Y Pedro dice, bueno, 7 a lo mejor. Y el error es ese, recuerden, hermanos, de limitar el perdón. Todos ponen límites al perdón y no debe ser así. ¿Por qué están contando? No deberían contar. El perdón es continuo y permanente para siempre. Algunos perdonan 3 veces, como los judíos, Pedro 7. Otros en sus mentes tienen 10 veces, 15 veces. Pero todos llegan al punto en donde están diciendo, bueno, esta es la última vez que te perdono, ¿verdad? Hasta aquí te perdono. Y si me haces una más, ¿verdad? Ya no. Y las personas limitan el perdón, le ponen nomás hasta cierto lugar, hasta cierto lugar voy a perdonar, y ese es el error. Cristo viene en el versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esa expresión, recuerda que vimos, se encuentra en Génesis 4 con Lamec, y la venganza de Lamec como la venganza de Caín. Y Lamec dice, yo me vengo más que Caín, yo me vengo continuamente, mi venganza es continua y permanente, y es lo que Cristo está diciendo aquí, 70 veces 7, o probablemente la mejor traducción es hasta 77 veces lo que está diciendo Cristo, 7-7 dice el texto. Nomás es de sin límite, perfectamente, continuamente debe ser el perdón. Ese es el llamado de Dios, a perdonar siempre, hermanos, sin límites. El error del perdón en nuestras vidas es que le ponemos un límite. Te perdono ciertas veces por ciertas cosas. Y Cristo dice, no, el perdón debe ser ilimitado, sin límites. Como cristianos. Eso nos llevó, número dos, a hablar sobre el ejemplo del perdón. Y aquí nos quedamos la última vez. Hablar sobre el ejemplo del perdón. En el versículo 23, Cristo empieza diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Recuerden, hermanos, Jesucristo está regresando a este lenguaje de más atrás de Mateo. El reino de los cielos es así. O sea, aquí en la iglesia, hermanos, en el contexto del pueblo de Dios, las cosas son diferentes, muy diferentes. Tal vez allá afuera en el mundo, el perdón no es común. Allá afuera todos están enojados por todo, resentidos, llenos de ira y de enojo, y no perdonan, y si perdonan es muy limitadamente, hipócritamente, pero no perdonan. Y Cristo dice, pero en el reino de los cielos, las cosas son diferentes. Si usted hoy proclama a Jesucristo, confiesa el nombre, si usted invoca el nombre de Jesucristo como el Señor de su vida, usted está en un reino diferente. Usted pertenece al pueblo de Dios y allí las cosas se practican diferentemente. Aquí sí hay perdón. Allá afuera tal vez no. Pero si usted va a ser parte del pueblo de Dios, usted tiene que practicar el perdón como lo explica aquí nuestro Dios. El ejemplo del perdón, aquí vimos que hay dos. Hay un buen ejemplo y hay un mal ejemplo. Y solamente vimos ya el buen ejemplo. Y aún no terminamos de ver el buen ejemplo. El buen ejemplo es Dios, es este rey que viene y hace cuentas con sus siervos, que somos como nosotros. Y comenzando a hacer cuentas, hay un siervo que le debía 10,000 talentos. ¿Recuerdan que dijimos que ese es un número incontable? 10,000 talentos en aquel tiempo hubiera sido alguien que nadie puede pagar. Se aproxima que usted tuviera que trabajar entre 130 a 150 años para poder pagar esta deuda de 10,000 talentos. El dinero es mucho, es en realidad una cifra de un peso. Y el peso, el valor de ese peso en versículo 24, usted no lo puede pagar. Es imposible. Y por supuesto, ese es el punto. De recordarnos que usted y yo estamos tan endeudados con nuestro Dios que no hay nada que usted y yo podíamos hacer. Nuestro Dios es tan santo y perfecto y nosotros hemos violado de tal manera la ley de Dios que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme, que usted pueda hacer para salvarse. Por eso dijimos que el perdón de Dios aquí dijimos que es grandioso y nos quedamos ahí. El perdón de Dios es grandioso porque esta deuda es enorme. No puede pagar, dice el versículo 25, aunque venda la mujer, sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Este perdón, hermanos, no podemos minimizarlo. Tenemos que continuamente ser animados y ser como exhortados por este perdón de Dios. Ser asombrados, tal vez la mejor palabra, por este perdón de Dios, que nunca nos acostumbremos a él. Siempre debemos admirar que Dios me haya perdonado a mí, porque mi deuda era enorme. Era grande, no es una deuda pequeña. Aquí 10,000 talentos, tanto estaba yo en el hoyo, que no importa cuánto pudiera ser por la obra de Dios, nunca sería suficiente. Ese perdón es tan grande, hermanos, que transforma nuestras vidas, literalmente transforma nuestras vidas, y nos quedamos viendo ese pensamiento. Este hombre, si mira conmigo, dice en el versículo 26, el siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esto es una expresión de un cristiano, hermanos. Un cristiano ha visto su deuda, qué tan grande es delante de Dios. Ha visto qué tan grande es el perdón de Dios para él, que su reacción normal ahora es venir y decir, Señor, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Te lo pagaré todo. No es que podamos pagárselo a Dios, pero queremos. Queremos dar toda nuestra vida hacia el Señor. Queremos entregar todo lo que somos a Él. Y el resto de mi vida, todas mis fuerzas, toda mi vida, toda mi mente, todo mi corazón, todo se lo quiero entregar a mi Dios para vivir, para su gloria, por el resto de mi vida aquí en la tierra. Es un cristiano. Porque ha visto esa deuda que Dios le ha perdonado. Está tan agradecido, tan contento, que ahora ese cristiano está diciendo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Es el cristiano. Ahora todo lo que soy, una eternidad no sería suficiente sirviendo al Señor, lo que es mi agradecimiento hacia Él. Porque me ha perdonado esta enorme deuda, ha cancelado la deuda, ha quitado la carga que yo te tenía sobre mis hombros. Me ha perdonado completamente. Ahora simplemente le quiero servir, simplemente yo deseo vivir para Él. Yo quiero que busque conmigo, hermanos, en Lucas 7, continuando esta mañana. Aquí el texto en Lucas 7, hermanos. Aquí hay una historia muy hermosa de una mujer que se humilla delante de Cristo. En Lucas capítulo 7, en el versículo 36, dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Versículo 37, entonces una mujer de la ciudad, mira, esta mujer era ¿qué? Una pecadora. Ella sabe que es una pecadora, todos saben que es una pecadora la mujer. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¡Qué hermoso retrato! Esta mujer tanto ama a Cristo, que le da el perfume, llora sobre sus pies, los lava, los besa, todo lo que está haciendo por amor. Ahora Cristo, hermanos, le quiere explicar algo aquí a Pedro y también a nosotros en el versículo 41, Lucas 7:41. Le cuenta esta historia. Un acreedor tenía dos deudores. Y estamos hablando de nuestra deuda con Dios, ¿verdad? El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Quién va a amar más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. El que ha sido perdonado más, ama más. Y Cristo continúa explicando, mire, esta mujer lo que ha hecho por mí, versículo 47, al final, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Poco. Si se le perdona poco, poco ama. Si se le perdona mucho, mucho va a amar. Ahí versículo 47 de Lucas 7. Ese es el punto, hermanos. Si usted entiende hoy en día, si usted está consciente de que el Señor lo ha perdonado mucho, usted lo va a amar mucho. Si usted piensa que es una buena persona y que en realidad no es tan malo o mala, y que el Señor simplemente le ha perdonado un poco, por eso usted lo ama un poco nomás. Porque usted piensa que Dios lo ha perdonado poco. Usted en su mente religiosa, superficial, no se cree ser tan mala persona. Y por eso ama a Dios, pero lo ama poco, porque cree que Dios le ha perdonado simplemente poco. Si usted entiende su deuda, qué tan grande y enorme es delante de un Dios santo, y que Dios le haya perdonado esa deuda, usted lo va a amar más. Usted va a ser como ese hombre, Mateo 18, toda mi vida lo entrego al Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Absolutamente todo le pertenece a mi Dios. Por eso, hermanos, hay personas siempre en las iglesias que como que se olvidan que tienen trapos de inmundicia. Se han olvidado que estaban muertos en delitos y pecados. Se han olvidado que la paga de sus pecados es la muerte. Que estaban sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y por eso aman, pero muy poco. Por eso no se humillan como esta mujer. Están dispuestas a llorar y besar a Cristo y amarlo y dar toda su vida para Él. No, hay cosas más importantes que hacer en este mundo. Piensa. Está bien que dedique mi tiempo y mi energía en las cosas vanas de este mundo, pasajeras, porque están pensando en ellos. La persona que ve su deuda pagada y cancelada por Cristo se olvida de todo. Yo lo que quiero es Cristo. Yo amo a Cristo. Yo quiero simplemente dar toda mi vida para la gloria de Cristo. No hay absolutamente nada más importante. Y muchas personas, sus vidas, su servicio es limitado porque su amor es limitado, porque su entendimiento es limitado. No entienden la carga enorme que Dios les ha perdonado. ¿Le cuesta tanto venir el domingo? ¿Le cuesta tanto levantarse temprano y llegar a tiempo temprano el domingo? ¿Le cuesta tanto venir el miércoles? ¿Es un sacrificio tan grande? ¿De veras? ¿Le cuesta tanto servir al Señor? ¿Le cuesta tanto venir y limpiar el templo? ¿Le cuesta tanto amar a sus hermanos? ¿Le cuesta tanto testificar de Cristo a otros? ¿De veras es tan difícil? Porque aman poco. Aman poco. Porque se les ha olvidado la deuda que Dios les ha cancelado. Están pensando que no son tan malos. Pueden decir cualquier cosa, pero su corazón lo refleja. Entonces piensan que lo que Dios ha hecho por ustedes es poquito. Que ese sacrificio que Cristo ha hecho por salvar a pecadores como usted, lo ve como poquito. Por eso lo ama poquito y por eso sirve poquito. Cuando entiende esa grandeza, como esta mujer, como este hombre, Mateo 18, el perdón de Dios es grandioso, eso lo va a transformar. Necesariamente lo va a transformar. Bueno, ese perdón es grandioso. Número dos, también, si ve conmigo ahí, ese perdón es gratuito. También es gratuito y es muy importante recordar que, eso, que es gratis. Versículo 25 dice, a este como no pudo pagar. No puede pagar. Pero llega el versículo 27 y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Por qué lo perdonó? Bueno, dice el texto que no pudo pagar. ¿Cuál fue la causa de que Dios perdonara a este hombre? La causa de cual Dios perdona a cualquier persona. Versículo 27 dice, porque el rey, este gran rey, fue movido a misericordia. Es todo por la obra de Dios. Es simplemente misericordia. No hay nada que él hizo. No hay nada que yo puedo hacer, no hay nada que usted pueda hacer. Este perdón es grande y es gratis. Absolutamente gratis. Simplemente porque él fue movido a misericordia. La Biblia de las Américas dice fue movido a compasión. Y es más exacto aquí la palabra compasión. La misma palabra más atrás, cuando Cristo ve las multitudes y tiene compasión de las multitudes. Siempre es bueno tomar Hechos 1.15. Y no lo voy a buscar, pero recuerdan cuando habla de Pedro, cómo se muere, que se cuelga y se rompe el árbol y cae hacia el piso. Y Hechos 1.15 dice que sus entrañas se salen para afuera, sus entrañas, ese retrato, si quiere pensar. Esa palabra entrañas es la palabra para compasión. Y detrás de esa palabra es importante recordar, ¿verdad?, que nos está diciendo qué es lo que hay adentro, lo que es real. No es por fuera, no es superficial, es real. Y lo que viene de adentro, esa compasión, ese amor genuino y real. Es como que si usted pudiera abrir a Dios, no puede. Pero como si usted pudiera abrir a Dios y ver qué hay dentro de él, lo que va a encontrar es que hay compasión, es que hay amor. Es lo que está hecho Dios, se puede decir, lleno de amor y lleno de compasión. Esa es la única razón por la cual cualquier persona puede tener perdón, porque Dios por naturaleza ama y se compadece continuamente de pecadores aún como nosotros. Es lo que siempre hace Dios, ama y ama y ama y se compadece y tiene misericordia. Esa es la naturaleza de nuestro Dios, por eso es grande y es gratis. Nada que usted y yo podamos hacer. Efesios 1, si tal vez pueden dar la página ahí conmigo y recordar estos preciosos pasajes. En Efesios 1 nos dice que Dios nos escogió. Versículo 4, antes de la fundación del mundo, nos dio perdón, nos dio redención. Versículo 7, y la razón, dice versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Por qué Dios lo perdona? Porque es amor y por el puro afecto de su voluntad, porque quiso. Esa es su voluntad, esa es la disposición de su voluntad, es siempre hacia el amor y hacia perdonar y hacia salvar. Ese es nuestro Dios. Él prefiere perdonar que condenar. Él prefiere derramar su amor que derramar su ira. Ese es nuestro Dios. Su disposición es siempre, o sea, el afecto de su voluntad es de salvar, salvar. Ese es nuestro Dios. Por eso en el próximo capítulo, en Efesios 2, cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados, versículo 1 y 2, estábamos completamente perdidos sin Dios. ¿Y qué hizo la diferencia en el versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Es Dios. Su misericordia, dice, es rico. Su amor es grande. Y el próximo capítulo 3 va a hablar del amor de Dios, que puedan comprender el capítulo 3, versículo 19, de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. En versículo 18 habla de la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Efesios 3, 18. Que el amor de Dios, que la misericordia de Dios es vasto, es infinita, es amplio el amor de Dios. Hay mucho de qué disfrutar y lo estamos disfrutando nosotros, porque no hay nada en nosotros, no hay nada en nosotros. Nosotros simplemente estamos descansando en esa preciosa compasión de Dios para nosotros. Yo no tengo que manipular a Dios para que me ama, para que me pueda amar. Yo no tengo que convencer a Dios, yo no tengo que ganarme su amor. Él simplemente da amor. Esa es la persona de nuestro Dios, es lo que hay adentro de Él. Siempre compasión, siempre amor, gratuitamente. Nosotros nomás estamos descansando hoy en día. Venimos a Cristo, que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Es un precioso descanso. Y allá no estamos luchando por salvarnos, porque Cristo lo ha hecho todo. Miqueas 7:18 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es nuestro Dios. ¿Qué Dios como tú? No, no hay otro. No hay nadie como Él. Perdona la maldad, se deleita en tener misericordia. Y es así como debemos perdonar nosotros. Ese es nuestro ejemplo. Dios perdona grandemente, gratuitamente, y nos ha llamado a seguir el ejemplo de Él. Bueno, ese es el buen ejemplo. Yo quiero que mire conmigo el mal ejemplo. Y esta mañana y el resto de nuestro tiempo mirando simplemente lo que es el mal ejemplo. Versículo 28, ahí Mateo 18, si no han perdido. Dice, pero saliendo aquel siervo. Aquí van a cambiar las cosas. Ahora este mismo hombre que ha sido perdonado, ahora él va a tener la oportunidad de practicar lo que ha aprendido. Él ha aprendido, él ha recibido el perdón y ahora él va a tener la oportunidad de practicar el perdón. No al mismo nivel que él ha recibido el perdón, por supuesto, en un nivel más bajo y mínimo. Por tanto, debería ser fácil. Debería ser fácil. Encuentra un consiervo que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Él le debe ahora a él. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, qué triste, mira esa frase, versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y mire el versículo 32 y 33. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Sí, sí, debería. Debería tener misericordia de él, pero no tuvo. Ahora este hombre, hermanos, que ha recibido perdón, tiene la oportunidad ahora él de perdonar. Y no tanto como había sido perdonado él, mucho, muy, mucho menos. Pero dice que no quiso. Él no quiso perdonar. Ese es el mal ejemplo de perdonar. ¿Por qué no quiso perdonar a este hombre, hermanos? ¿Por qué no quiso perdonar a su consiervo? Bueno, Jesucristo dice Se puede decir que la razón es en el versículo 32, porque él era un siervo malvado. Esa es la única explicación, porque era un siervo malvado. No lo está aplaudiendo Cristo, no es un elogio. Es una palabra fuerte, negativa, hablando mal de este hombre, porque no quiso perdonar, es un siervo malvado. Esa palabra malvado se encuentra unos capítulos atrás, recuerdan Mateo 16, 14, cuando Cristo habla de la generación mala y adúltera, le manda una señal, la palabra ahí mala, la misma palabra aquí para malvado. O más atrás en Mateo el 13, la parábola del sembrador, recuerdan, el sembrador sale y siembra semilla y después dice, pero viene el malo y arrebata la semilla. Mateo 13, 19. Ese es Satanás. O sea que la palabra se usa para Satanás. Este hombre se está comportando como Satanás. Cuando una persona no perdona, está imitando a Satanás. John MacArthur dice que uno nunca es más como Dios. Uno nunca es más como Dios que cuando ama y perdona. Somos imitadores de Dios. Y la mejor manera cuando reflejamos a Dios es cuando amamos como Dios ama y perdonamos como Dios nos ha perdonado. Este hombre ha hecho lo contrario. En vez de imitar a Dios, está imitando a Satanás. Es un siervo malvado porque no quiso perdonar. Y es importante, hermanos, notar esa palabra fuerte para que usted no piense que no es algo grave el no perdonar en esta mañana. Es algo malvado el no perdonar. Es algo sucio, perverso y depravado. Para aquellos que están en el reino de Dios, aquellos que han recibido perdón, que no perdonen, son malvados, lo dice Cristo. Son malvados. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a no perdonar cuando ustedes han sido perdonados? Cuando el Señor ha perdonado y cancelado una deuda enorme y ustedes tienen conflictos pequeños y no pueden perdonar, malvados, dice Cristo. Eso no es tolerable en el reino de Dios. Allá afuera está bien. Que el mundo viva así está bien. Que tengan conflictos continuos y permanentes y resentimiento y ira y enojo contra sus propios hermanos y que estén divididos, eso está bien. Dentro de la iglesia no puede ser así, dice Cristo. Si ese es usted, dice Cristo, es un malvado, porque la inhabilidad de perdonar no es algo pequeño, no es un pecadillo, es un pecado respetable. Es algo sucio que trae la ira de Dios, como vamos a ver la próxima vez. Trae la disciplina de Dios en su vida, como vamos a ver la próxima vez. Porque es algo malvado. El Señor no lo acepta. Que usted reciba perdón de Él directamente. 10,000 talentos, una enorme suma, cancele su deuda y usted esté peleándose por cosas pequeñas en su vida. No puede ser así. En la iglesia, en el reino de Dios. Algunos cargan esos resentimientos en su vida y en su corazón y como que lo reciclan continuamente. Ira y enojo, resentimiento, amargura. Qué triste. Eso no puede ser algo que caracteriza a un cristiano, una cristiana, un hijo, una hija de Dios. Esto es malvado. Quiero que lo miremos nomás en dos diferentes niveles aquí. Primeramente, su actitud. La actitud o su actitud es malvada de esta persona. Y por supuesto, ahí empieza todo. En el versículo 28, regresando ahí al ver el texto, dice que aquel siervo sale, se encuentra con este hombre, un consiervo que le debía 100 de denarios. Eso es exactamente 100 días de trabajo para una persona. Lo común en aquel tiempo, como decimos hoy en día, el minimum wage, decimos, ¿verdad? El mínimo es un denario al día. Este hombre le debe 100 denarios, que son 100 días de trabajo, un mes, dos meses, tres meses de trabajo. Sí es algo significante, pero tampoco es algo grande, ¿verdad? Algo que se puede pagar con un par de meses. Bueno, este hombre le debe 100 denarios, no como él le debía al rey. Y mira lo que hace, haciendo de él, es decir, lo toma a fuerzas, le está ahogando, le ahogaba y le está gritando diciendo, págame lo que me debes. Casi puede palpar su ira y su enojo. Este es un hombre enojado. Este es un hombre lleno de ira dentro de él, su corazón. Hay mucha amargura, hay mucho resentimiento, hay mucho que ha guardado ahí. El tanque se ha llenado hasta arriba y está listo nomás para explotar este hombre. Esa es su actitud, enojado, enojado. Guarda rencor porque obviamente este hombre no perdona. Lo está ahogando como que le quiere causar un mal, le quiere causar un daño. Lo quiere lastimar por lo que le debe a él. Es lo que hace cuando alguien no perdona. Por dentro nomás quiere. Busca la oportunidad para lastimar a la persona que lo ha ofendido. La oportunidad para decir algo de él o de ella, para causarle daño, ¿verdad? Para que otros piensen mal de él. Le quiero causar mal, ¿verdad? Porque estoy enojado y airado. Nomás quiero causar un daño a la persona, ¿verdad? Cualquier oportunidad. Eso me recuerda a Cristo, hermanos, más atrás, y doy vuelta aquí, si van conmigo, Mateo 5, porque Cristo dice que eso es asesinato. Ese es alguien que mata a su hermano en su mente y en el corazón. Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sí, es cierto. Pero yo os digo, versículo 22, Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera aun que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es grave, grave, dice Cristo. ¿Usted piensa que no es mala persona porque no ha matado a nadie? Cristo dice, mire su corazón, mire su corazón. A lo mejor no ha ido y ha tomado a alguien y lo ha ahorcado, lo ha ahogado, gritándole físicamente, pero tal vez en su corazón lo ha hecho. En su corazón lo está tomando a fuerzas, en su corazón lo está ahogando, tiene sus manos sobre su cuello ahí ahogándolo. Tenemos que revisarnos el cuello, ¿verdad? Cuántas marcas hay ahí, cuántas manos, y hacer un análisis de los fingerprints, ¿verdad? ¿Qué nos está ahogando el cuello? Es lo que sucede con las personas. Quieren causar mal. Simplemente quieren causar daño. ¿Cómo puedo yo lastimar a la persona? Esa es su vida. Porque tienen siempre ese enojo. ¿Cómo puede haber unidad en la iglesia? ¿Cómo puede haber armonía? ¿Cómo puede haber gozo? ¿Cómo puede haber compañerismo cuando están enojadas las personas? Por supuesto que no. Hay ira, hay enojo. Quítense de vosotros toda amargura, dice Pablo. Todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, dice Pablo. Quítense toda esa actitud. Efesios 4:31. Antes bien, dice, ser benignos unos con otros, ser buenos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:31 y 32. Quiten esa actitud de enojo y de ira, más bien sean benignos, sean buenos, misericordiosos, perdonándose. Eso debe ser lo que caracteriza nuestra actitud. Este hombre tiene una mala actitud, es un malvado, su actitud es malvada. Y número dos, y último, es que no solo su actitud, su acción. Si la actitud es malvada, también la acción va a ser malvada. Este hombre, dice el versículo 28, la última parte, está demandando que le pague. Versículo 29, este consiervo viene y se postra y le ruega, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es importante que es el mismo lenguaje, las mismas palabras que él usa con el rey. Es decir, que él sabe perfectamente. Esto está vivo en su memoria, en su vida. Él sabe que ha sido perdonado, pero no quiere perdonarlo, no escucha la razón. Él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Esta es su acción. Lo echa en la cárcel hasta que pagase la deuda, hasta que pague la deuda. Este siervo malvado demanda una paga. Alguien tiene que pagar por lo que él piensa que le han hecho a él o a ella. Esa es su actitud. Él es un cobrador. Él viene a cobrar y alguien le va a pagar lo que le debe necesariamente. Su ira y su enojo es tanto que está ahora buscando y demandando que alguien tenga que venir y pagar una consecuencia hasta que él o ella esté satisfecho y entonces a lo mejor lo perdone. Es malvado. Dios lo perdonó gratuitamente y usted está demandando que alguien pague una deuda superficial, superficial. Por eso hay personas que dicen, me la va a pagar en sus mentes, de una manera o de otra, ¿verdad? Lo voy a castigar, porque tiene que pagarme, ¿verdad? Si tiene que pagarme, lo voy a castigar. No lo voy a invitar a mi fiesta, para que se le quite, ¿verdad? O no voy a ir a su fiesta, para que se le quite, ¿verdad? No le voy a dar la mano. No le voy a dar un abrazo. No le voy a mostrar mi sonrisa de colgate, ¿verdad? Para que se le quite, ¿verdad? Para castigarlo, ¿verdad? Buscan una manera siempre de que la persona pague hasta que ellos reciban cierta satisfacción que es suficiente y entonces tal vez lo pueden perdonar. De nuevo, ese es un siervo malvado. ¿Cómo se atreve a hacer eso siendo perdonado? Es como que hay un tipo de arrogancia aquí en donde él piensa que ahora él es el juez. Él piensa que él es el rey y le tienen que pagar a él. Por eso Cristo es muy específico cuando le dice en el versículo 32, eres un siervo malvado. No solo es malvado, no se te olvide, eres simplemente un siervo. Nada más y nada menos. Tú no eres el rey. Nuestro Dios es el rey. Él es el juez. Tú eres un siervo y el otro es tu consiervo. Están en el mismo nivel, están en la misma posición. ¿Quién eres tú para venir y demandar que alguien pague? ¿Quién eres tú para tomar venganza? En el lenguaje de Pablo en Romanos dice, dejar la venganza. El Señor dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces lo dejamos en las manos del Señor. Usted y yo somos llamados a perdonarnos unos a otros como hermanos, como consiervos, y así proteger y permanecer en esa hermosa armonía, unidad en la iglesia. Continuamos amándonos y perdonándonos como debemos, como cristianos. Usted no debe ser un cobrador. Usted debe ser simplemente un perdonador. No un cobrador. Dejar al lado el rencor y la rabia que puede haber en su vida y no cobrar a nadie. Eso es obra del Señor. Yo simplemente perdono porque he sido perdonado. Así que ahí tenemos el ejemplo. Usted tiene que escoger si va a ser como Dios hoy o va a ser como Satanás. Si va a perdonar como Dios o va a ser un cobrador como Satanás. Y cuando uno perdona, hermanos, uno tiene ese hermoso deleite y gozo de participar en una hermosa unidad en la iglesia y compañerismo y gozo unidos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y ahí está la bendición de Dios constantemente. Unos pasajes para terminar esta mañana nomás. Si pueden ir conmigo en Hechos, si pueden, si no los leo rapidito. En Hechos 2. Y lo que quiero nomás mostrar, hermanos, es que la bendición de Dios está ahí, uno y dos. Que cuando hay perdón en la iglesia, hermanos, hay armonía, hay compañerismo genuino. Usted debería anhelar, hermanos, debería de correr a la oportunidad de tener compañerismo con la iglesia. Tenemos una comida después del servicio. Si usted está en perfecta armonía y unidad con su hermano y hermana, en armonía con la iglesia, ¿sabe qué? Yo voy a estar ahí. ¿En dónde más voy a estar? Es mi familia, son mis hermanos, los amo, no tengo nada en contra de ellos, los he perdonado, quiero estar con ellos. Personas que se alejan, y eso hablaremos más la próxima vez, quieren aislarse, hay algo ahí en el corazón, tienen algo en contra de alguien que no lo han dejado ir. Por eso no hay compañerismo. Oh no, hermanos, vamos al parque, vamos con gozo todos, vamos a comer, vamos todos, queremos estar juntos siempre, vamos a leer un libro juntos, que todos, el compañerismo es suficiente para estar ahí. El último domingo del mes vamos a ver una película aquí, este es el anuncio oficial, el último domingo de este mes vamos a ver una película y tener compañerismo, comida y no sé qué más, pero ahí va a haber algo que importa, no importa que estamos juntos, es todo lo que importa, hay compañerismo, al menos de que no haya perdón, usted quiere estar ahí, porque ama a la familia, quiere estar juntos, cada oportunidad. Hechos 2, conocemos este pasaje 44, todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y ahí juntos. Partían las pasas juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted dice, wow, qué hermoso, ¿verdad? Parece de película. Es que la iglesia se amaba. Y se perdonaba. Y repartían todo entre ellos. Se amaban. Querían estar juntos. No querían estar aparte de la iglesia. El capítulo 4, Hechos 4, y nomás leemos estos para no. La próxima vez continuaremos aquí. Hechos 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un. Hechos 4, 32. Todos eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. De nuevo, qué hermoso, la iglesia juntos, y ¿saben qué? La bendición de Dios estaba ahí. Miraban abundante gracia, porque Dios siempre obra a través de su iglesia. Y ahí miraban la bendición de Dios. Todos conocemos Salmo 133:1, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Qué hermoso es estar juntos. El último versículo de ese capítulo dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí está la bendición de Dios en su iglesia, con su pueblo, unidos, amándose y perdonándose en todo lo que hacen, para su gloria. Damos gracias a Dios esta mañana. Padre Santo, te alabamos y te exaltamos en este día por ser nuestro Dios, porque Señor eres bueno con nosotros de tantas formas. Hoy recordamos, Señor, que tu bondad alcanza aún a tu iglesia aquí local, en que nos das compañerismo, nos has dado una familia preciosa, relaciones, amistades, hermanos y hermanas, este compañerismo precioso. Padre, ayúdanos a no despreciar ese regalo que nos has dado. Ayúdanos a amarnos genuinamente, a perdonarnos en cualquier mal, nunca olvidándonos que hemos sido perdonados nosotros, una deuda enorme por la obra de Cristo en nuestras vidas. Que el perdón sea hoy más fácil para nosotros. Al saber, Señor, de que tú has mostrado misericordia y compasión con nosotros, que sea nuestra motivación también de mostrar misericordia y compasión con nuestros hermanos, para que haya gozo y armonía y unidad, para que disfrutemos, Señor, de nuestra familia en la fe, y para que tú recibas el honor y la gloria, y para que el mundo pueda testificar, que puedan conocer en esto que somos tus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. Para la gloria de tu nombre pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.